Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver, antes que se arconara.
¿Qué ganas tiene?
Tenía unas ganas, Barili, de decirle lo que me decía a mí Luis Herrero cuando empezamos
a ver.
En la COPE, cuando era la COPE y no la Serdos.
Sí.
Serdos, en fin. ¿De 0 a 10, Blade Runner?
Pues yo le daría un 7 a Blade Runner.
Está mal.
No está mal.
Voy a costar metiendo un palo la crítica, tremendo, ¿no?
No, pero yo me fío de Andrés. A mí hay críticas.
Bueno, pero vamos a ver. Vamos a empezar por el principio y así no nos vamos a llevar a ningún engaño. Blade Runner tuvo las peores críticas de su vida. Hoy los americanos, muchos de esos críticos que la pusieron a parir, ponen esta por las nubes. Porque ya no se acuerdan.
Bueno, Blade Runner la vimos en Europa.
No, y tampoco.
Una película.
La gente... me pareció tan maravillosa película.
Sí, pero reconoce conmigo, Federico, tú y yo mismo.
Tú eras apenas un mal pensamiento
pero
en el cerebro de tu padre.
Pero yo tampoco... ¿De cuándo es ese noble Runner?
Tú eras un cigoto.
Hace 35.
Yo la vi... No era un cigoto, pero la vi con unos años después porque todavía la reestrenaban.
Sí, porque no había tenido éxito al principio.
No. La película fue un fracaso de crítica, sí. De
ayer
público.
Contábamos la de Diego Galán, ¿verdad, Federico? Que lo puso tremendo.
De hecho, ahora mismo, si tú vas a una versión de Blade Runner, la original, hay un montón de versiones. Tienes la versión del director, la versión que le impusieron poniendo la voz, la inclusión de una secuencia que es el inicio del Resplandor, que además son imágenes del Resplandor. El final de no sé cuánto. O sea, tú ahora mismo coges y hay como muchas variaciones.
Oye, Andrés, si la última que vi que han puesto en Movistar de Full Uncut.
Sí, la de...
Esa es la del director. Esa es buena.
Lo que le dejaron. Porque, claro, además no la entendieron, porque tuvieron que poner la voz, porque pensaba todo el mundo que eran tontos de la época, la productora, y decidió poner una voz en off, que era la voz de Harrison Ford, que acompañaba...
Pues a mí me gustó.
Fue una película que casi le cuesta la vida a Ridley Scott, porque no tuvo más que problemas desde el principio. Porque Harrison Ford se lo puso no fácil, se lo puso peor. Porque no entendía nada de lo que estaba haciendo y no había forma humana de que se dejase dirigir.
Pero
a mí me dieron muchas ganas
cuando le
pudimos
entender. Además de no entender muy bien, tenía que hacerlo, le quedaba bien.
Le quedaba bien y era muy sexy.
Cuando hablamos de censura, cuando ha estado aquí, no quería hablar de su participación en la primera, pero era para preguntarle, bueno, y usted, que tanto despotricó, que no se le podía nombrar Blade Runner, ¿qué hace en esta segunda?
Sí.
Vamos, o sea, o Calista Forca necesita mucho dinero, o si no...
¿Cómo no va a necesitar dinero para alimentarse?
Claro, no.
Sí, tiene más hambre que África, hombre.
Sí, debe ser eso. Pero bueno, en fin. Llegamos a Blade Runner 2049, que es un proyecto muy acariciado desde hace muchos años, que Ridley Scott ha estado dando muchas vueltas, y que al final él muy inteligentemente, y después de las pesadillas que tuvo con esta peli, dijo, voy a estar en la producción, voy a estar en el guión, pero no voy a estar en la dirección. Y se lo dio a Denis Villeneuve, que, entre otras cosas, hizo La Llegada, que la veíamos recientemente, y que es un autor que se mete de vez en cuando en Blockbuster y le ha dado su propia impronta sin romper la línea que Ridley Scott creó para Blade Runner. Evidentemente estamos 30 y tantos años después, estamos en el 2049 en Los Ángeles, de nuevo la misma ciudad, una ciudad que en el 2049 no va a estar así, eso está claro. Pero bueno, entramos en el...
A lo mejor ya ni está, con la falla San Andrés ha ido todo abajo y ya no hay California ni nada.
Estamos en la ciudad donde siguen abundando los replicantes. Voy a contar poco, para que no digáis que os cuento algún spoiler.
No, si a mí me da igual. Yo voy a ver otra vez esta noche la de Full Uncut.
Claro. Y tenemos
el permiso. Y luego también Pretty Woman, cuando Harry encuentra a Sally.
Últimamente prefiero repetir Cuatro bodas y un funeral.
Cuatro bodas y un funeral, cada uno con su cosa.
O Love Factory.
Sí.
Bueno, pues tenemos a un Blade Runner, que en este caso es Ryan Gosling. que es el jefe, de alguna forma, el inspector jefe de los cazarreplicantes, ¿no? Porque sí. Se sigue cazando a los replicantes, cada día estos tienen más fuerza, incluso tienen sentimientos más humanos a veces que los propios
policías.
Humanos. Exacto, va a haber un conflicto, no voy a contar cuál, un conflicto muy fuerte que puede desestabilizar absolutamente ese orden creado. Este hombre va a tener que luchar, pero no puede luchar solo. Entonces tiene que buscar a alguien que le pueda dar una solución, que lleva mucho tiempo desaparecido y que es el personaje de Harrison Ford, que vuelve a tener una importancia muy fuerte en la película y que vamos a ver su desarrollo fundamentalmente en la segunda parte, donde él está espléndido. Está absolutamente
él está bien.
Espléndido. Sí, hay que decirlo.
Pues entonces la película Ryan Gosling se ha salvado porque sale y como la cámara lo ama... Lo ama.
Sí, eso sí. Pero a mí me pone muy de los nervios en esta película Ryan Gosling... Porque Ryan Gosling tiene un defecto y es que es muy intenso. Él es muy intenso. Sí. Y entonces, cuando le das mucha intensidad...
Y además bizquea como John Kerr.
No me habléis mal de Ryan Gosling.
No, yo no hablo mal. Yo no hablo mal porque es un buen actor.
Es un actor muy
intenso.
Después de La La Land, decís que es un buen actor.
Maravilloso.
Pero, por Dios bendito, si he visto...
Yo soy una admiradora de La La
Land. Mira, en un colegio, en COU, yo hubiera suspendido a los que hicieran La La Land. Pues eso es una cosa absurda. Es de gente que ha visto poco Sombrero de Copa, no lo entiendo que os guste eso.
Yo he visto
eso.
Sombrero de Copa y me encantó.
No hay, dime,
salí,
a ver, cántame,
salí,
Barili,
bailando.
Barili, cántame una canción de La La Land. Tramposa, 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 tramposa.
Es el Federico.
Ahí está.
Bueno, canto fatal, pero...
Bueno, es que yo también canto fatal, pero...
A ver, yo canto bien, pero tengo que calentar.
Malísimas.
Maravillosas.
Vas a comparar con Gris, por ejemplo. Con Cantando bajo la lluvia.
No, pero...
son canciones, esos son bailes.
Pero pasarán...
Pero si bailan como bailaría yo entrenando un mes.
Principio.
Vamos, por Dios
Federico,
bendito.
Federico, por Dios bendito.
Una primer, cosa de adolescente, serie B, tirando a C.
La primera escena, esa...
Yo salí con esa pasión renovada
bueno, dicho
y,
esto,
por el cine.
Que ya hablamos en su momento de
yo
La
Yo salí
La
contenta,
Land.
Como en Notting Hill. Sales
¿Me
contenta.
¿Me vas a comparar?
Pues sales por diciendo, favor. Fíjate,
sí,
la vida podría
eso
ser...
Eso sí es una canción.
También, ya, pero eso si una cosa no quita la otra.
Claro que no.
Sí, sí quita, sí quita.
No quita, no. Yo salí...
Ahora, yo reconozco...
todos los Oscars esta película.
Yo reconozco... Y así
la
lo dije, yo hay minutos en los que reconozco que me aburrí. En La La Land dije,
yo, eso me pasó a mí
me
en todos.
Estoy aburriendo. No, pero en las canciones precisamente no, me parecen pegadizas. Lo mejor de La La Land es la música.
Pero bueno.
Y, y lo peor son
¿Qué
ellos,
hombre,
es verdad.
Ellos
¿Qué
hombre?
Malo
Ryan
que...
Gosling.
Bueno, a ver.
Celosos, que estáis celosos de Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
¿Cómo me cuesta recuperar el tema
pues aquí
cuando
mucha,
mis compañeras
mucha gente del equipo la lleva puesta de banda sonora en el coche.
Hombre,
la música
claro.
De La La
¿Ves? ¿Ves?
Porque es alegre, en serio, insisto.
A ver, André, sigue que bueno, tú eres el que
Blade
sabe.
Runner.
Con Ryan Gosling, además de La La Land, está en Blade Runner 2049. Bueno, pues este hombre, digo que es muy intenso a veces, y esa intensidad también me pone un poco de los nervios, porque desde el principio está intenso. Y entonces, esa intensidad que no es Jim Carrey, claro, que no es histrionismo,
hombre, no.
Sino,
afortunadamente,
sino que es para adentro, pero el televisor, sí. O sea que bueno, en fin,
no, ¿lo ves
atormentado.
Se nota que bizquea.
A lo Bardem, es a lo Bardem.
No, no, mucho más allá
pero,
que Bardem.
Pero Bardem, cuando se pone intenso, tiende al estrabismo. Si te fijas, tiende, se le va para allá. Le hace, como dicen en Zaragoza, le hace mierda al ojo derecho. En cambio, Gosling se tiene intenso
sí,
hacia bizquea. Es como John Keras, el que ha creado la moneda, el Bitcoin. O sea, eso es.
¡Basta, basta!
La verdad es que, bueno, él está bien, está en ese personaje. Yo creo que debería haber suavizado una serie de cosas, pero...
Pero vale.
Está en el personaje. Bueno, hasta ahí voy a leer. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? ¿Qué pasará? Pues bueno, vuelvo otra vez. Tiene un diseño de producción fantástico. Si ya la 1, que era, estamos hablando de 30 años atrás, lo tenía, imaginaros ahora con todos los medios. O sea, el diseño de producción...
O sea, muy bonito.
Perfecto, todo está perfecto. Ciencia ficción, amor, thriller.
¿Quién
thriller
es ella?
Lento. Hay varias. Ellas hay varias. Entre ellas está Ana de Armas, que cada día tiene más presencia en el cine norteamericano, menos aquí, porque no sí, se la llama y no se la ha sabido utilizar. Una actriz no solamente guapa, sino estupenda actriz que no... Bueno, pues aquí nos hemos quedado con Blanca Suárez y no con Ana de Armas, que es mucho mejor actriz. ¿Qué le vamos a hacer? Pero somos así. Y Ana, que no es tonta, se fue a Estados Unidos, ha conseguido películas al lado de gente, incluso haciendo coprotagonistas,
hacer esta película es haber llegado ya, ¿eh?
Hombre, ella tiene una...
Es muy buena actriz y es un bellezón de quitar la cabeza. O sea,
que además
cosa...
a los americanos les gusta
ella
mucho.
No es de
además es un bellezón, es un bellezón internacional, tiene unos rasgos absolutamente...
Entonces puede...
Es que tiene toque
cubano.
Luego
ella siempre ha hablado inglés perfectamente, sin acentos, o sea que ella tiene que poner acentos según... el país que represente, pero no da de latina, o sea, no es una latina cubana.
No es Penélope, no es Sara Montiel.
No es latina.
No es mexicana.
No es una mujer latina. Entonces, bueno, pues está ella, está vuestra adorada Robin Wright, o sea, hay un montón de...
¿Hace de replicante?
¿Hace de hombre o de mujer?
Hace de mujer. Replicante.
Pero no os voy a contar mucho más, está Jared Leto, en fin, hay un reparto extraordinario. Es una película que se ve muy bien, ya os lo digo, no es ninguna obra maestra, porque no lo es.
Pero para eso está el Prado ya. Hombre.
Claro, y entonces, ¿qué vas a ver? Una película entretenida que promete lo que te da.
Pues ya está.
Punto. No hay más, y no voy a contar más de la peli
suficiente, Andrés, me gusta.
O sea, que la verás en su momento, Federico, pero que te gusta. Bueno, Toc Toc, Toc Toc es una comedia de origen francés que se adaptó en castellano. Para el Teatro Príncipe, para estar unos meses, y se convirtió en todo un suceso porque ha estado 9 años en cartel seguido, ininterrumpido, con un éxito alucinante. Toc Toc habla de las manías, pues son trastornos obsesivos compulsivos, es decir, cada uno tiene una manía llevada al extremo, ¿no? Porque todos tenemos manías, pero estas están todas llevadas al extremo y son totalmente reconocibles. Bueno, pues es la consulta de un psiquiatra que decide juntar a una serie de trastornados sin decirles que van a estar todos juntos, porque se supone que este buen hombre, el psiquiatra, ha perdido un avión y no llega, y entonces se van a juntar todos con todas sus manías y eso produce las carcajadas generales del
que será una
la base obsesivo será, compulsivo
será, ¿no? ¿Será teatro o qué?
Porque es una obra de teatro de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones,
porque tiene gracia,
es que he estado en el Teatro
nueve años,
de Gran Vía, eso nueve años. O sea, una barbaridad.
Entonces, bueno, pues se ha llevado al cine. ¿Qué pasa? Los que hemos visto la función, pues de alguna forma no nos sorprende, porque esta función tiene muchas sorpresas, la función de teatro, tiene muchas sorpresas, incluido el final, es muy sorpresivo. Si tú ya te sabes todo, incluso las manías y por dónde va a salir cada uno y cómo estos locos van a interactuar, pues la gracia del chiste la pierde, ¿no? Y además, la película no ha querido huir de su origen teatral, así que a mí me complica más a la hora de juzgarla. Bueno, yo creo que la gente se va a divertir, tiene momentos gloriosos, absolutamente gloriosos, con un reparto que no tiene nada que ver con el teatral, pero bueno, pues ahí está Alessandra Jiménez, Paco León, Adrián Lastra, Rosy de Palma, Oscar Martínez, que es uno de los mejores actores argentinos, para mí, superior a Ricardo Darín, Oscar Martínez. Otra cosa es que tenga la fama o no.
¿Salta la noticia?
No, como estaba en El Ciudadano Ilustre.
Es un actor inmenso. O sea, es inmenso.
Yo después de ver a Darín en Catalán, en Nieve Negra, creo que es el momento de bajar a segunda división.
Ricardo
una mezcla de mapache y pitufo del Canigó, una cosa...
Pero
que
no es muy buen actor.
Semejante actor.
Y hay que considerar que lo decíamos el otro día, que tanto él como Paco León son los únicos actores en la actualidad y en España que llevan a gente al cine. Es decir, su nombre va acompañado siempre de un público bastante mayoritario que va a ver una película de... Sí.
Que esté Paco León en un reparto es motivo para ir. Es que le adoro.
¿Tú te acuerdas, Andrés? Porque estas estaban prácticamente gateando. Pero que hubo una época, lo que se llaman los llenacines, que me acuerdo incluso de una portada que hubo en Cambio 16, porque fue el último llenacines, que es cuando hizo Sacristán, Asignatura Pendiente. Todo lo que hacía Sacristán, aunque fuera malo, era un éxito de taquilla, que no pasaba desde Landa y no volvió a pasar. No. Porque luego ha habido muy buenos actores, películas de éxito, pero eso
no
de llenacines, pues como Paco Martínez Soria, como Marisol, como Landa, como Manolo Escobar, o como Sacristán en ese momento, luego ya no. Bueno, es que ese fenómeno no se ha vuelto a producir.
No, bueno, pues el fenómeno ahora está sí. con Ricardo y está con Paco. Bueno, pues es una película que no pretende más. Y así los ves los spots y ves todo, pues es que la gente pasa un buen rato y ya está. Hay una película que me da muchísima pereza, es La montaña entre nosotros, que se está publicitando mucho, interpretada por el negro de moda, que es Idris Elba, está en todo, y os gusta mucho a las chicas además, y Kate Winslet, pues que es una actriz que está ahí siempre y que a mí me gusta especialmente.
Idris Elba,
The Wire,
es uno de los tíos más insípidos que yo he visto en mi vida.
Pero
el detective para este todo. Que hace, el machote este londinense, sí. no sé cómo se llama esa serie.
No la he visto, fíjate,
la serie
no la he visto
es
nunca.
Una porquería.
A mí no me gusta.
Pero una
mucho,
basura. Este en The Wire estaba muy bien porque estaba dentro de un gran guión con un montón de negros más feos, pero que tenía mucha gracia, y todas aquellas bandas y gente, y sobre todo el asesino, que sí, bueno, que era buenísimo. Eso era muy bueno.
Lucer
es la serie. La serie es una porquería. Y mira que yo, después de The Wire, que me encanta, la vi con interés, porque este tío, personaje, pero claro, es que tenía un guión que no ha vuelto a tener.
No, no lo
y este
tenido.
Tío sin guión, pues es...
Da igual, pero le meten absolutamente en todo. Incluso sí. se habla de que por qué no se hace un cambio de Bond a negro y que sea él. O sea, con
sí,
eso
no,
te
que
digo,
le den el premio Nobel.
Que te digo todo. Bueno, pues estas
total,
cosas que ocurren.
Que escriba un, no sé, el secreto, el secreto de Black y ya está.
Y ahí andamos. Esta película da pereza, el argumento, y da pereza porque la has visto. De alguna forma la has visto con distintas variantes. Hablamos.
Viven, ¿no?
Sí, no, bueno.
No se comen.
No. Viven, hablamos
la tragedia
de
los Andes.
Comerse a Kate Winslet no está mal.
Dos... Incluso al negro, ¿no?
Sí. Bueno, no suele... Kate Winslet tiene un solo millón.
Bueno, eso tú, porque...
Sí, cada uno tiene
cada uno
su aquel.
Tienes
que
comer, da igual el sexo, yo
sí,
creo,
sí.
¿no?
Sí, hombre, eso es verdad. Andrés nos va a echar del programa.
No, está ya.
Me da igual. Bueno, estos dos personajes se van a juntar circunstancialmente. Uno es un cirujano que tiene que ir a Baltimore porque tiene que hacer una operación de urgencia. Ella se casa y tiene que llegar. Hay problemas con los vuelos y entonces, bueno, las circunstancias de la vida hace que alquilen una avioneta para poder llegar. Evidentemente no llegan.
No llegarán. Claro.
Se quedan en una montaña, solos. Sin ningún tipo de recursos, no tienen que buscar algún lado donde hay una civilización, porque si no se mueren, eso está claro. ¿Qué vamos a asistir? Pues a una serie de dificultades,
puma.
De todo, absolutamente de todo.
El oso.
El oso no.
El oso.
Hay puma, pero no hay oso. Bueno, pues hay que llegar...
Uy, es que el oso te deja ya valiendo.
Bueno, mira
para
Leonardo DiCaprio cómo le dejó, he hecho unos zorros. Sí.
Hay que llegar, porque, bueno, dice, si el accidente cómo se produce, y es que el piloto tiene un infarto. Bueno, pues se tienen que llegar a la civilización. Si no fueran Idris Elba y Kate Winslet, pues a lo mejor dicen, bueno, pues a lo mejor me sorprende el final. Pero evidentemente no, son no. Kate Winslet y Idris Elba.
O sea, entonces, que se tienen que casar.
Es como una película
pero
que
Andrés,
ya hemos visto.
O sea, lo que interesa, sí. se meriendan el uno al otro. Que
no llegan al
solamente se
no se ha estrenado todavía.
No, solamente
verdad,
se prueban.
Que eso
bueno, es solo un aperitivo.
Es solo un aperitivo.
Esta sí, película,
una aceitunica, de
una, nada. Bueno, no sé si aceitunica.
Quiero hablar ya muy rápidamente de dos películas. Una es para gente como Ayanta, como Servidor, como Laura Herrero, porque nos gustan mucho los animales, especialmente los perros. Tu mejor amigo es una película maravillosa, dirigida por Leif Hallström, que es un director sueco, de origen sueco.
Llamándose Hallström.
Que normalmente ha trabajado en el cine americano y que hizo una película que era un remedio, una película japonesa maravillosa, donde Richard Gere nunca ha estado tan bien, que por error le dan un perrito pequeño al cual le cría y tal, él muere y el perro nunca, que es una historia real, el perro nunca se cría de la estación y que es una de las películas donde más he llorado en mi vida. Bueno,
no, es terrible.
Tu mejor amigo, vuelvo a utilizar otra vez los animales, es la historia de un perro y sus distintos amos, porque el perro se va reencarnando en distintos animales porque él lo que quiere es volver a encontrar a su amo original.
¡Ay!
Es una película maravillosa, es un cuento precioso. A los que nos gustan los animales, no las podéis perder y se llama Tu mejor amigo.
¿Podemos ir con niños?
Sí.
¿Y con perros?
También.
¿Con perros también?
También.
Pues eso.
El último traje con este acabo es una película donde uno se vuelve a postrar ante el talento de un actor como Miguel Ángel Solá. O sea, Miguel Ángel Solá es verdad que en cine tiene trabajos muy solventes, pero todos los que amamos el teatro hemos visto los trabajos de este hombre, El diario de la Nieva, por ejemplo, que estuvo años en cartel, nos, bueno, esa y tantas otras, donde nos da muestra de...
Es la que hicimos tú bien.
Hicimos en la radio. Sí, no. Además la hicimos justo antes de que se estrenara Dan y Eva.
Exactamente,
¿eh?
Exactamente.
Pues la verdad es que, bueno, Miguel Ángel Solano no le voy a descubrir en este momento. Esta es una película con coproducción española, aunque fundamentalmente argentina. Está escrito por Pablo Solat, que es el que hizo Historias Mínimas, una película que dio la vuelta al mundo, que estuvo en los Oscars, etcétera. Y en esta ocasión nos cuenta una historia muy pequeña de un judío emigrado, que tuvo que salir de Polonia, criado en Argentina, y que en un momento dado en que los hijos le van a llevar a una residencia en que él ve que va a ser el final de su vida, decide volver a Polonia, que él nunca nombra, siempre lo lleva en un papel escrito, porque es incapaz de nombrar Polonia en voz alta, para, sin saber si está vivo o no, para agradecer, le va a dar un regalo a la persona que le salvó la vida. Y entonces ese es itinerario, que tiene que pasar por Madrid, va por París, va tal, hasta que pueda llegar a Polonia, a ver si encuentra a ese hombre para darle el regalo. Es una historia emocionante, es una historia de actor, fundamentalmente, de un actor, en principio, de un personaje bastante duro, incluso desagradable, cabroncete, vamos a decirlo así, pero que uno empatiza por una serie de cosas y de vida, ¿no? Porque al mismo tiempo vamos a aprender la vida de este hombre. Es una historia estupenda, que no creo que tenga un éxito brutal, pero que apuntaros, como dice Federico, para Movistar cuando esté, o
pues
si
sí, señor.
O si tenéis intención de ir a verla en este primer fin de semana, porque si no funciona, pues la van a quitar. Por cierto, todo lo contrario a lo que pasa con La Llamada. Salió con muy pocas copias, ha sido la que más dinero ha dado por media, La Llamada, y eso significa que sale esta semana con 100 copias más para competir, evidentemente, en el mercado. Así que me alegro mucho por los Javis, me alegro mucho por una función que...
Ya lo dijisteis, que estaba muy bien. Y lo que es bueno, normalmente al final...
Claro.
Hoy se va esta noche al teatro.
Voy a ver
la
teatro.
La obra de teatro, ¿no?
Voy con la niña, además. Sí, sí. Que me dijisteis.
Oye, vamos
que
a,
para
vamos
los
a,
niños
a recordar...
Tu hija
las...
se va a entusiasmar.
O sea, tu hija
a
la
ver,
va
a ver.
En oye,
Movistar,
vamos
oye,
a ver las
estuve
películas.
Viendo, estuve viendo. A ver. Porque lo que mandaste, la de Damas de Teatro...
Ah, que es estupendo.
La primera hora es el mejor guión que he visto nunca. Nunca en televisión. En la primera hora...
Había que ceder
la primera hora con el torneo de sarcasmos de Ginger Rogers, que es la mejor vez que la he visto en el cine, y Katharine Hepburn, que está como recién nacida, que sí. En realidad se podía llamar Tom, porque es un chico guapo, pero es un chico. Mira, o sea, el guión, la dirección, Leo Macari, Gregory Lacava, perdón. Y de hecho Leo Macari, porque es lo más parecido a Gregory Lacava. Pero es tan bueno que me lo puse dos veces. Y la segunda parte, como ya sé de qué va, ya la había visto, no me interesa. Pero es tan bueno ese guión, solo por eso, yo lo tengo guardada, igual que Luna Nueva. Cuando estoy, veo lo de Cataluña, entonces me lo pongo. Me animo.
Es verdad que está muy bien. Bueno, pues seguimos poniendo películas de Ginger Rogers, antes que hablabais de La La Land y Fred Astaire. El Alegre Divorciada, otro de los grandes títulos de...
Mary Widow.
De estos dos monstruos del musical, evidentemente. Y de la comedia que uno ve, sigue sonriendo, sigue entusiasmándose con esos bailes, y yo creo que os va a entusiasmar. Eso será hoy, que vamos a ver a las 10 de la noche La Alegre Divorciada. El sábado, a partir de las 12, Dos Amores, una película de actores, y fundamentalmente el domingo quiero recomendar a las 10 de la noche también Gloria de un Día. Gloria de un Día vuelve a ser una película de Katharine Hepburn, por la que consiguió su primer Oscar. También habla del mundo del teatro. No, yo creo que no es una gran película en cuanto a película en sí, pero sí vemos las ansias de una actriz que quiere llegar a ser una primera actriz, que todo empieza en empieza en una fiesta, y vamos a ver ya el grandísimo trabajo de Katharine Hepburn, que la condujo, como digo, al primer Oscar.
Bueno, el final, de todas maneras, de la película de artistas de teatro, cuando al final muestra cómo se hace mal y luego cómo lo hace bien,
claro.
Dice, bueno, eso es una actriz. Es impresionante, ¿eh? Se pone a hablar y todo el mundo se calla, o sea, porque es que llena el escenario, habla, lo hace todo. Es extraordinaria,
¿eh? Es extraordinaria.
Pues en el 125 de Movistar Plus.
Ahí estamos siempre. Ya, y también en Movistar Plus, recuerdo, ha terminado ya la serie Borgoña, completa.
Entera.
Muy buena
Amorós
serie.
Amorós también me ha dicho que le ha gustado
excepto
mucho.
Excepto la última línea que dice que Maximiliano fundó un imperio donde no se ponía el sol. Vamos a ver. O sea, el imperio lo hicimos nosotros. Maximiliano era el padre de Felipe el Hermoso, un gilipuertas que se casó con Juana la Loca. Y a pesar del gilipuertas, del tontolón de Felipe el Hermoso, que era tan idiota, que se murió porque se puso a beber agua de nieve sudando después de una pelota, menos mal que falleció porque era un memo, tonto del tonto, el imperio donde no se pone el sol lo crea España.
Eso.
Lo hace su hijo, Carlos de Gante, que es verdad, y toda la Borgoña sucede en Gante, que está maravillosamente recreada en la Gante actual, y la parte que se recrea, que es una preciosidad, y naturalmente luego Felipe II, uh-huh, su hijo. Cuando ya Carlos de Gante, el prognata, se casa con la bellísima Isabel de Portugal, y tienen a Felipe II, la reina más guapa que ha tenido España, hasta la princesita de Asturias actual, que es clavada, clavada a Leonor de a Isabel de Portugal.
Portugal.
Yo no sé si es el círculo o qué.
Puede ser.
Pero impresionante.
Es Radio. Ideas claras.
Bueno, Encarna nos va a hablar de un personaje extraordinario, de unos grandísimos artistas españoles del 20, 19, 20 podríamos decir, que es de Zuloaga. Luego nos va a anunciar una sorpresa, de verdad, que hace tiempo que quería que nos lo contara. Vamos, tenerlo cerca, Barili, que sí, es quien va a venir la semana que
ahora,
viene,
ahora
del mundo
contamos
del teatro. Y luego espero, Juanma Rodríguez, porque siempre he confiado en ti.
Buenos días.
Que tengas un retrato, si no de Enver Hoxha, por lo menos de Albania, para apoyar a esa selección contra la banda de extranjeros que dicen,
bueno,
que representan.
Pero si lo vengo diciendo durante toda la semana.
Desertores.
Lo vengo diciendo durante gentuza, toda la semana. En lo que a mí atañe, yo no tengo ningún... No me une ningún vínculo emocional con esa selección.
A mí sí.
Ninguno.
Me une la arcada. Bueno, vamos a ver. Vamos con Zuloaga, que es lo contrario. Encarna, buenos días.
Hola, buenos días. Zuloaga es un pintor de esos que le pone los pelos de punta a mucha gente. ¿Por qué? Porque le gustaba España, porque se hizo torero, porque pintó la resistencia del Alcázar de Toledo, porque era amigo de los intelectuales y porque vivió con los grandes genios parisinos. Entonces eso parece que no encaja. Bueno, pues resulta que, como siempre, en la Fundación MAFRE, Pablo Jiménez y Leire Bozal Chamorro se encargan de ponernos al día en todo este periodo con los grandes autores de finales del 19 y principios del 20. Entonces, París, Zuloaga en el París de la Belle Époque, 1889-1914, lo que nos habla es de cómo compartió estudio con Paul Gauguin, cómo trabajó con Falla, trabajó con Rusiñol, el ambiente cosmopolita de este señor. Que, lo que pasa es que Gauguin se fue a Tahití y este se fue a Sevilla a torear. A torear.
Bueno, se ahorró la sífilis.
Sí.
Está mal, ¿no?
Su madre estaba escandalizada por la vida bohemia. Madre, pero después,
peor era Tahití.
Sí, y bueno, Zuloaga, tenemos grandes, grandes obras de muchas colecciones. Además, bueno, en Pedraza estuvo, también tiene el Tomaya en el Reina Sofía. Pero esta exposición, lo que tiene de interesante es que recoge 90 obras de todas partes, o sea, que hay de Boston, de Washington, de San Petersburgo, no solamente con obra de Zuloaga de esta época, sino con obra de Picasso, como la Celestina, la Tuerta, o de Rodin, o de aquellos otros pintores simbolistas, etcétera, que hay en París. Yo creo que es una exposición que merece la pena. Veremos el Enano, veremos algunas pequeñas obras que tenía él del Greco, de Goya incluso. Entonces, yo creo que es impresionante ver.
Oye,
la exposición,
pero qué
y conocerla.
Buena idea, además, ¿no? Bueno, es que Pablo Jiménez tampoco es cualquier cosa, claro.
Exacto. Sí, sí. Yo creo que es, además, es muy oportuno porque siempre aparece el Solana, uy, el Zuloaga. Se me ha metido Gutiérrez Solana, ¿no?
No, es que es otro maldito porque es muy español.
Exacto.
Bueno, pues mira, ahora lo español va a estar de moda unos 100 años, o sea que...
Pues sí, como estuvo en el París de la Belle Époque.
Exactamente, que había hasta dos plazas de toros. En París hubo dos plazas de toros, dos, se dice pronto, las que han cerrado en Barcelona.
Bueno, pues tenemos 3 meses para verla.
Sí, hasta enero.
Pues perfecto, iremos a verla. Gracias, Encarna.
Una pausa, tomamos Simbioline, quemagrás sí, una sí. al día y nos preparamos para la noticia perfecta de
A ver, esa
Allanta.
Obra de teatro que seguro... Yo es que no hace falta ni Gabino Diego, que lo ves y ya te sonríes, ni Quique San Francisco, que te queda así, ni Gila, que entrabas ya y te estaban dando la entrega y te ibas riendo. O sea, yo lo veo y ya... ya vas... ya no ha dicho nada. Y dice, pero tú de que te ríes, tonto, si no ha dicho nada. Bueno, pues eso es así.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Un wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Marín, a ver, cuéntanos, ¿qué obra de teatro fuiste a ver?
Pues fui a ver Alta Seducción, que es el último estreno de Arturo Fernández, nuestro queridísimo
Arturo Fernández,
que ha estrenado en el Teatro Amaya junto a una actriz y espléndida mujer, que es Carmen del Valle, y que bueno, está en el Teatro Amaya, de ahí la confusión, y no hay ni una entrada, o sea... Podéis comprar, pero quiero decir que van colgando cartel todos los días, pues porque en cuanto Arturo se vuelve a subir a un escenario, pues eso se convierte en una fiesta. En este
es
caso,
el llena teatros.
Totalmente. En este caso, Alta Seducción es un texto original de María Manuela Reina. No
¡hombre!
Sé si
aquella empezó a hacer teatro cuando Ansón era casi joven.
Pues este era un texto que María Manuela Reina le escribió al propio Arturo Fernández hace 2 décadas, tanto que Pilar Miró pues quiso convertirla en película, pero su prematura muerte impidió que se hiciera una película de este texto. Y ahora, bueno, pues Arturo Fernández lo recupera, dirige este montaje en el que son 2 personajes, un hombre pues ya... mayor, pero
maduro,
por supuesto, pero un seductor impenitente y un hombre además sensible, inteligente, dicharachero, en fin, que tiene todo lo que tiene que tener un caballero para conquistar a una mujer más
sobre
joven
todo,
que él.
Y además sí está imponente.
Y, bueno, la trama es... La clásica de estas de este tipo de comedias. El argumento no es que añada nada nuevo. Lo que pasa es que, claro, o sea, el ver a Arturo Fernández en escena, de verdad que es una experiencia. A mí me encanta porque encarna a ese tipo de hombre desaparecido.
Que sí, que ya no hay más que Arturo Fernández.
Bueno, sí, a mí es que me recuerda a muchos hombres de mi familia, de cuando yo era pequeña, al tío Fernando, en fin, a toda una serie de personas que tienen esa manera de hablar el castellano, esa manera de relacionarse con la hembra, ¿no? Con la mujer, de un absolutamente respetuoso y al mismo tiempo tan simpático que claro que una no puede hacer otra cosa que caer rendida a sus pies, esa elegancia, ese savoir-faire, esa cosa pues que tiene Arturo Fernández. El resultado, que uno se queda, de verdad lo digo, completamente hipnotizado en el teatro, mirándole cómo se pasea por el escenario junto a su compañera de reparto, que es también fantástica, que hace continuamente entre los dos una serie de chascarrillos, de chistes, de cosas que hace que el público se ría de principio a fin y al mismo tiempo se enternezca, porque no deja de ser una gran historia de amor. Y luego, pues, por cierto, hay toda una serie de chascarrillos, lo que decía, en relación a la situación política que estamos viviendo, que generan también el aplauso del público, bromas sobre Podemos, sobre... Bueno, hay muy, muy, sin ofender a nadie, muy calculado, muy tal,
muy
pero
bien,
ahí
pero
están
muy
bien metidos, que
sí,
se dice,
sí,
con
sí.
perdón, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues funciona muy bien. El público entregado, de principio a fin, las señoras enamoradas de Arturo Fernández, que es un
como
señor...
Como viene pasando en el último medio siglo de España.
Sí, sí, pero sí, enamoradas, sí. o sea, sí, es que... Sí. Y yo fascinada, no puedo decir otra cosa, o sea, es un placer verle subido a las tablas, es un placer... ver cómo actúa, es un placer ver cómo convierte un texto de comedia en algo que vuela alto
sí.
y es un placer salir del teatro con una sonrisa gracias a un final feliz como se merece.
Pues eso.
Y con eso no vamos a desvelar nada porque es obvio
hombre,
y es
faltaría.
Lo que ya tal con beso final de
todavía
película, ¿no?
Como
o sea,
tiene que ser
de tornillo, no, beso
claro,
de tornillo
sí, pero sin que sea nada porque
no,
el
señor no
va a enseñar
nada.
Sí. Hasta ahí llega su
bueno
elegancia.
Y ahora cuéntanos
es
la novedad
beso así,
sí
con, que te
sí.
das la vuelta y no se ve nada
nada
no se lo dan pero hasta ahí está.
Ojalá viniera
y es que va a venir
bien
Arturo va a venir el miércoles a eso de las 11:30 lo tendremos
bien.
Aquí y bueno pues es un honor porque se prodiga poco
bueno a esa hora no sencillamente no existe
claro porque se ha acostado después de hacer dos
claro es que y tenemos que cuidarnos y él se cuida mucho
vendrá también Carmen del Valle o sea que los tendremos a los dos y yo creo que bueno pues yo estoy muy contenta de que vengan porque
por fin ya hace mucho que no veo a Arturo. A ella, que creo que es muy feucha, no la he visto nunca.
Feucha es una maravilla.
Horrorosa.
Pues nada, o sea sí, que es un honor tenerle aquí.
Hombre,
y que haya
claro que
querido
sí.
venir, porque además vive lejos y tal. Yo sé que es un esfuerzo, o sea que se lo agradecemos.
Y además habla claro siempre, ¿eh? Habla claro siempre Arturo Fernández, ¿eh? Habla claro.
Seguro que va con Albania.
Seguro, pregúntaselo.
A ver, cuéntame el último de Escupiqué y toda esta patrulla.
No, que acaba de anunciar el Fútbol Club Barcelona, hay rueda de prensa a la 1:00 p.m, que, claro, aquí nada es porque sí, ni nada es casual.
No.
Ayer, a mí, de repente, Andrés Iniesta, que lleva toda la vida de perfil.
Sí, dice que está
vida.
Deprimido,
me parece,
cobardeando.
Me parece bien. Cada
sí,
uno elige cuál es su postura en la vida. Y,
sí.
Vale. Y ayer, de repente, sorprendentemente, a través de sus redes sociales, a propósito del golpe de Estado que
sí.
se perpetra en Cataluña, dice, dialoguen.
Sí. Sí.
Y a mí me llamó mucho la atención. Digo, dialoguen. ¿Cómo, con quién dialogas? ¿Con Tejero se dialogó? ¿No se dialogó? ¿Se le pilló? ¿Se le procesó?
30 años de cárcel.
Y 30 años de cárcel. Bueno, pues hoy, casualmente, el Fútbol Club Barcelona anuncia la renovación de por vida de Andrés Iniesta.
De
Andrés Iniesta. Desde luego, si no ha sido por eso, lo ha hecho doblemente mal.
Sí.
Doblemente mal, porque justo el día antes...
Es que además creo que el negocio que emprendió de vinos es un desastre.
Ya, sí.
Mal vino.
Bueno, pero oye, Andrés, pues chico, sí, todos...
¿Qué manera tan lamentable terminar una carrera?
Pero
bueno,
¿está en la selección? No, Iniesta.
Sí, ves que juega el Barça... el Farsa... No es una selección española, es la selección de viejas glorias del Farsa.
Pero no hay tope
con
de edad.
Alguna gente joven de Madrid
no.
son los que meten la pierna.
No,
se ha vuelto Villa.
No hay.
Y no vuelve José Emilio Santamaría porque no dan oportunidad a los jóvenes. Que debería volver. José Emilio Santamaría debe ser de la edad de Arturo Fernández
sí,
y se conserva exactamente igual.
Tiene que estar por los 90 años
y
ya,
es un
Santa
cerca,
María.
Está en 88.
Sí.
Y
sí,
está en perfecto estado, bastante mejor que Escupiqué.
Sí. Bueno, y ayer salió...
Que escupe.
¿Sabes
que le escupía a un pobre? ¿Es verdad o no?
A Pedro Cortés.
Está grabado, le escupió al delegado deportivo de la selección y lo llevan a la selección.
Pedro Cortés lo recibió con alegría. Es decir,
gusta.
Estuvo a punto de decirle,
hombre,
ahora
cosas
escúpeme,
gusta,
pero a la cara.
Escúpeme otra vez. Ven,
para
escúpeme
que,
otra vez.
Como, sí. Cuando a los niños estos que les haces un autógrafo en la mano, y, no me lo voy a borrar en la vida.
Eso,
o una actriz te da un beso, no me voy a lavar la cara. Bueno, pues
escribiste
ahora
con gran acierto lo de llorar Piqué
llorar,
en Libertad Digital.
Falada,
te lo han copiado
llorar,
además.
Piqué.
Te lo han copiado mucho.
Y ayer, tarde, habló Ramos, tarde y mal, porque mal. Si es tarde, pues ya es mal.
El socio Ramos, ¿no?
El socio de Piqué, que el tiene más. El socio
de Piqué. Parece su amante, de verdad.
Tiene más.
Sí, qué pesado. Teniendo a Pilar Rubio, andar con Piqué, la verdad es que tiene
delito. Es muy pesado. Ramos,
pero qué miedo tienen, yo, de verdad.
Es
Federico,
que...
No lo entiendo.
¿Con que pues saliera uno?
¿Sabes qué miedo? Pues tienen miedo al ASCO y al Marsa. Tienen miedo a los medios deportivos, las cloacas deportivas que campean por España, que son una basura, que son los que están amparando a toda esta mafia. O sea, si Alfredo Rebaño y compañía se pusieran en serio a criticar lo que criticarían en otros, en Chile, siempre que fuera el de Pinochet, claro, el de Allende les gustaba, o sea, entonces no estaría nadie del Farsa en la selección. O sea, yo mientras haya un tío de ese equipo extranjero y antiespañol golpista en la selección, yo prefiero que gane Albania 0-15 mejor que 0-5.
No va, 0-15. Ser, no va a ser así. ¿Eh? No,
bueno,
no va a ser
pues
así.
Lo lamentaré profundamente.
Oye,
no lo veré. ¿Eh?
Oye, buenísimo lo de Del Bosquegui. Me estuve
del
riendo
Bosquegui,
mucho.
Lo del Bosquegui, Lopetegui, Piquetegui muy bueno, y la Reategui. Ese es el peor.
Arrea, la Rea.
¿Con sí, qué sí, rima sí. La Rea? ¿Eh? Pues eso. En fin, que nos vamos, hay que ir este sábado aquí a la manifestación en Madrid y el domingo a la de Barcelona a las 12, que se va Mario Vargas Llosa, otro veterano, a dar el mitin allí en defensa de España, lo que no es capaz de hacer don Bagancio de la Moncloa, ni el Dastis, el Plastis, ni esta gentuza. O sea, tiene que venir este hombre a ir a Barcelona, a la Plaza Urquinaona, a dar el mitin en defensa de España, pero gracias a eso en el mundo se enterarán que el golpe nos lo dan a nosotros. Sí, porque... Los Piquetegui, Iniestegui y Barsategui. Menuda gentuzategui.
Vargas Llosa tiene un nombre que no tiene Rajoy.
No, y además es España y ha vivido allí muchos años en Barcelona. Sabe cómo es la gente y la gentuza, y la sabe distinguir. Ala, a la manifestación.
Es Radio. Ideas claras.